Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Pues así lo decía Germán Navarro y así debe de ser. Hasta las 4, información deportiva de carácter local y provincial aquí en la cadena COPE, en su circuito de emisoras de Verín, del Barco de Valdeorras, de Ourense o de Rivadavia. Os habla Pepe Garrote, es martes, comenzamos.
Deportes, COPE Ourense.
Estar informado.
Suministros Industriales Novasur, una empresa líder en su sector que crece día a día para ofrecer un mejor servicio. Ferretería, automatismos, compresores, vestimenta laboral, amplia variedad de herramienta manual y eléctrica. Suministros Industriales Novasur, distribuidor autorizado de la marca Atlas Copco para Ourense y provincia. Polígono Industrial San Ciprián de Viñas, teléfono 988-256-659, página web novasur.com. Novasur, más de 20 años al servicio de su empresa.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
Por 25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, partido, sí.
COPE. Estar informado.
Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Martes 10 de noviembre comenzamos con la tertulia. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Raúl Royce, buenas tardes.
Muy buenas.
Digo yo una cosa, 10 de noviembre, el próximo, ¿estás poniendo el reloj ahora, Raúl? ¿Te paró o qué?
No, paró, estoy aquí controlando.
Ah, sí. Bueno, para que no nos pasemos de tiempo, eso está bien, que después siempre estamos apretados. Digo yo que estamos a 10, el domingo es 15, 15 de noviembre, estamos a la vuelta de la esquina de la San Martín. ¿Os apuntasteis o qué?
No fui nunca.
Mira que
José Luis, yo... nunca tampoco. Raúl.
Yo voy todos los años, pero
digo,
no salgo.
¿Corriste alguna vez a San Martín?
Correcto, nunca.
Yo tampoco. Me hace gracia porque todo el mundo corre a San Martín. Ayer estábamos en un programa en Telemiño y cuatro de los seis que estábamos tampoco fueron nunca a San Martín. Con lo cual digo yo, ¿qué van? ¿Siempre los 11.000 mismos?
Es para profesionales ya.
No, es una carrera popular.
Pero ya es para profesionales.
No. O sea que ni fuisteis ni vais a ir. Porque ya os coge talluditos.
¿Vale? No. Y mira que yo he corrido, ¿eh? He corrido muchos kilómetros. De hecho, algún compañero tuyo, algún colega tuyo, cuando jugaba en Carballino me llamaba Paco, ¿cuántos kilómetros se van? O sea, con eso te quiero
Pepe
decir.
Diz, quizás.
No. Entonces,
digo porque Pepe Diz siguió muchos años al Alenteiro.
No.
En la época de segunda B y de tercera.
Y, pero no
es fui. Bueno el mote. No Paco, ¿cuántos kilómetros se van?
No fui nunca.
Sería Pepe Barroso, que ponía,
ese mismo.
Motes a,
ese mismo.
A casi todos los jugadores, sí, me acuerdo. Santiago Sanz Quecho, la lagartija del área,
sí,
le llamaba.
Sí.
Que sale en el periódico, ¿no?
Macoquinando.
Récord de asistente, bueno, de apuntado.
Sí, está a nada de 12.000. Esa es una guerra también que todos los años mantienen. Todos quieren batir récords.
Pero todos los que se apuntan, ¿salen o no?
Hombre,
no, por eso digo récord de apuntados.
Claro, bueno, cuando en una carrera como esta, si se apuntan 11.000 o 12.000 personas, mucha gente se apunta un mes antes, pues llega el día y hay gente que tiene.
De hecho, el año que hubiera la polémica.
Pero sí, corren muchos.
El año que hubiera la polémica de que si cobraban o no cobraban, una de las bases era un poco esa, que la gente se apuntaba por vicio. Y bueno, como cuando todo es gratis, no nos duele nada, pero claro, la organización tenía que comprar. Pues desde las camisetas hasta los chips y todo esto, que costaba un dinero.
Ahora cuesta 3 euros si te apuntabas en octubre, 5 si lo dejas por último y lo haces en noviembre, y el que no va pierde el dinero.
Pero bueno,
de todas formas, es una de las carreras más baratas.
Creo que es un referente ya a nivel nacional esta carrera, sí, o sea que tenemos que estar orgullosos de este tema.
Hombre, yo te voy a decir una cosa, yo que llevo siguiéndola muchos años, como digo yo, de broma, yo nunca la corrí porque no tiene sentido. Yo tengo que entrevistar a los que ganan y si la corro nunca llego a tiempo. Cuando llego yo a la meta ya está en el hotel. Entonces
tú no llegas.
Bueno, tú habla por ti, y yo hablaré por mí.
Bueno, con las pumas esas que tienes,
no
zapateas duro.
No hay tiempo. Yo te voy a decir una cosa, la gente más feliz que cruza línea de meta son del 8.000, 9.000 para adelante, porque realmente para ellos es un orgullo llegar a la línea de meta, ¿no?
Solo acabarla ya es una victoria.
Por eso digo, por eso digo.
Es que no es una coña, 11 kilómetros...
Son muchos kilómetros.
Pero bueno, a ritmo tampoco...
Sí, no, a ritmo, aquí a todos
ponte a ritmo. A hacerlo. Eso. Ponte a hacerlo a ritmo, como dices tú.
Es una barbaridad en coche, 11 kilómetros, tú...
Bueno, porque aquí tenemos el cuentakilómetros Giovanni de un lado y tenemos el vago del otro, ¿no? Raúl no va al baño en coche porque no le da paso por el pasillo, si no iba en baño al coche, ¿eh? Bueno, entonces, os decía que independientemente, yo que la sigo todos los años, es un auténtico espectáculo, porque además la cantidad de gente que hay en las calles viéndola es una pasada, ¿eh? También es verdad, como dice un amigo mío, es que antes que ver, porque están orgarases cortados, las calles cortados, o volvés a pasar o estar en la casa, ¿no? También es verdad, ¿no? Pero sí que es un auténtico espectáculo, ¿eh? Es un auténtico espectáculo. Niños, compadres...
Y que año tras año cada vez haya más inscritos, es importantísimo.
¿Tú te veo que en un año de esto la corre?
No creo.
¿No va tu niña
a correrla? Yo aguantaría un par de kilómetros como mucho.
¿Pero no va tu niña a correrla?
Mi niña aguantaría más que yo.
Digo, bueno, porque muchos padres van obligados más. Por los hijos.
En el caso de los niños, yo lo digo por mis sobrinos, aunque ya hace varios años que están haciendo este tema, en los colegios se está promocionando a muchísimo, tope. Muchísimo. La San Martín te dan puntos en la asignatura de educación física. O sea... se está implicando toda la ciudad en este tema.
Yo conozco casos, por eso lo decía José Luis, muchos padres que nunca en la vida la corrieron y ahora se ven obligados porque su niña de 5, niño de 5, 6, 7 años la quiere correr y el padre, bueno, voy con él, para qué tal, y llega el niño más fresco que el padre.
Que es una faena para el padre, ¿eh?
Seguro, sí. Es un problema.
O sea que, bueno, Paco no la corría porque fuera cuántos kilómetros, digo, 10 kilómetros para él era Pacotilla. Tú tenías que hacer una más grande, una maratón de 42, ¿no?
Sí, hombre, sí.
Claro. Correría más de 10 kilómetros un partido, ¿no?
Nunca,
de aquella sí, no se sabía cómo
era. Sí, probablemente, pero nunca me gustó correr por correr. O sea, yo me gustaba competir, pero competir con los demás.
Pero podía llevar una...
No correr para ver si era el primero.
Llevaba la pelota delante.
Ah, eso sí, eso sí. Eso sí.
Pero ahora que salen estadísticas de lo que corre cada jugador, sí. 11, 12 es el tope. Y ya son kilómetros.
Sí, son bastantes kilómetros. Lo que pasa es que, claro, son kilómetros a ritmos diferentes, ¿no? Es decir, puedes correr a trote, puedes correr a sprint, puedes correr... Es decir, el fútbol
no lo aguanta nadie, ¿eh?
No. Quiero decirte que en fútbol, que son ritmos diferentes, ¿no? En cambio, en una carrera de este tipo, mantienes un ritmo bastante uniforme, ¿no? Haces una media de, pues, no sé, de 5 minutos el kilómetro, o de, si estás muy bien, pues 3, o...
Sí, porque los ganadores andan en 40 minutos.
Claro, ¿no?
menos.
30 y pico.
Claro, 3 y pico, hace 6 kilómetros, claro. los que están francamente bien, ¿no?
Bueno, pues... Hablaremos de la San Martín en otro momento porque veo que los chicos que están aquí como que lo de correr... Dice un amigo mío que correr es de cobardes, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, pues aquí en este
caso... La semana que viene te traes al que haya ganado en la categoría más de 65 y al niño que haya ganado.
Mira, te voy a contar una anécdota que
los tres campeones.
La temporada pasada entrevisté yo aquí un día a Alejandro, el orensano, que además ganó la San Martín 2 o 3 veces... Y quedé con él a las 3:30, así a estas horas, en directo, y no daba llegado. Y llegó justísimo, y dije, claro, es Alejandro, viene corriendo, entonces. Claro. Bueno, vamos al deporte orensano, que también tiene una movida. Raúl, están los árbitros en pie de guerra, ¿eh? El fin de semana, huelga en Santiago, del colectivo arbitral, fueron pitar 9 de Orense, creo, ¿no?
Sí.
A colaborar, que por cierto, armaron una verbena, uno de Pontevedra, en un partido de Cacheiras, no recuerdo el rival, tuvo que acabar ingresado. Mira, que le mereció la pena, le echaron la mano a los de Santiago, ¿no? Para llevar unos mamporrazos. Dimitió el delegado de Lugo, y ahora resulta que se une Lugo, Coruña y Ferrol, o sea, verbena montada, ¿no?, con el tema arbitral.
Sí.
Tiene mala pinta esto, ¿no?
Un problema que no viene nada bien, bueno, no viene nada bien nunca, y menos ahora en mitad de temporada... Y bueno,
mañana... El miércoles decía ayer la Federación Gallega que hay reunión y
mañana
que...
Mañana hay junta directiva y me imagino que será la junta directiva en la que se solucione el problema, para bien o para mal, que entiendo que será para bien.
El comunicado que sacaban ayer, además yo escuchaba ayer al delegado, al portavoz también de Lugo, y antes lo hizo el de Santiago, que no hay negociación posible, que piden la cabeza de Iglesias Figueroa. Dice, nos podíamos reunir con Luzán o no, pero ya le dijimos lo que queríamos, y quiere que se lo digamos en directo y viéndonos la cara. Se lo diremos, con lo cual, Orense está tranquilo.
Orense de momento, sí, no hay problema. Yo ayer hablé con Claudio y no...
Claudio Cerdeira, que es el delegado de los árbitros de Orense.
Delegado de los árbitros de Orense.
De momento, Vigo dijo que no se sumaba la huelga.
No me manifestó nada y bueno, ante estas situaciones... la situación es complicada y a ver mañana lo que acaban diciendo.
Yo veo que hay poco margen de maniobra, ¿no?
No, ninguno.
Si...
O cesa o lo cesan.
Que hay veces que aunque siempre se apela al diálogo para todo en la vida, pero es que hay veces que es muy complicado salir de un atolladero como este.
Todo indica que sí. Yo el tema no lo conozco en profundidad porque a las delegaciones... Yo leí ayer el comunicado de Lugo. El de Santiago. El de Lugo lo leí hoy a la mañana. Y bueno, tampoco entran en profundidades. No puedo hablar con datos muy exactos.
A mí me llama la atención
exactos.
Que tan pronto, porque acaba de...
Pero bueno, que el tema es un tema complicado y tiene mal arreglo.
Que Lozán entró en verano, nombró delegados federativos y delegados arbitrales nuevos, y que tan pronto haya esta polémica, pues llama la atención, cuando menos, ¿no? Pero bueno, en fin, veremos a ver lo que sucede. Y hablando de Federación Gallega, sabéis que David Moyes dejó a la Real Sociedad.
¿Dejó?
Bueno, la dejó prácticamente, porque creo que el viernes acabó en Villarreal, cogió un avión y se fue al cumpleaños de la hija. O sea que no lo dio ni cesado. Ayer, cuando llegó, se lo dijeron. Va a cobrar.
Pero le está bien empleado a equipos como la Real Sociedad por fichar a entrenadores exclusivamente por el supuesto nombre que tienen. Porque es un hombre que lleva un año justo hasta en San Sebastián. Es que yo lo que he leído, yo no estoy en los entrenamientos de la Real, pero a los jugadores los llamaba por el número. ¿Cómo es posible?
Los ingleses son muy particulares.
No, bueno, los ingleses no, determinados ingleses, tampoco generalicemos. Este es escocés, además.
Sí.
Quiero decir, con un desdén, estás en un equipo y llamar, oye tú, el 7, oye el 14, pero bueno, ¿qué es esto? No ha dicho una palabra en castellano en un año.
¿Todavía estaba en el hotel? ¿Ya no se fue al piso?
Y luego lo que tantas veces hemos hablado, pero vamos a ver, ¿para qué le firmas 3 años si luego pueden venir maldadas y tienes que prescindir?
Porque a lo mejor si no le firmas 3 no viene.
Bueno, pues me pareció escuchar que le sale la broma por 4 millones el finiquito del hombre este.
Claro, como el presidente no los pone.
Ahora, elegante es mucho, ¿eh?
Tendría que ponerlo el presidente y el director deportivo.
No le firmaba 3 años.
Son los que se equivocaron.
No le firmaban, no tuvieron.
Bueno, vale, pues a lo mejor no te viene este, pero me vais a decir a mí que a la Real Sociedad no hay cientos de entrenadores que irían, vamos, corriendo.
Sí,
no.
Se encaprichan en uno, se encaprichan en los caprichos, hay que pagarlos.
Es un hombre que vive de 2-3 buenas temporadas en el Everton.
Bueno, a lo que yo iba es que el sustituto es Eusebio San Cristán, que estuvo aquí en el Celta de Vigo, y se lleva de segundo a Juan Carlos Andrés, un técnico que estuvo en el Alondras, en el Rápido Bouzas, en el Boiro, bueno, en diferentes equipos, que era el seleccionador gallego de aficionados, que mañana juega la selección gallega de aficionados contra el Compostela. Recordamos que ahí hay 5 orensanos, Pablo Corzo del Barco, Alfredo y Hugo del Barbadas, y Sergito y Diego García del Berín. Esto todo si no cambian, porque a veces la semana pasada cambiaron el martes a la noche alguno por lesiones y por temas laborales. El segundo es Fran Justo, fíjate tú, que está en el Orense Club de Fútbol, en División de Honor Juvenil. ¿Quién te dice a ti que Fran Justo se queda seleccionador gallego ahora? Y si lleva de segundo en Orense, por ejemplo, José Luis Díaz.
Por ejemplo. Bueno, mejor de tercero.
Entonces, lo que es estar en el momento, en el sitio, ¿no?
Hay que estar en el sitio adecuado en el momento justo.
Porque Juan Carlos Andrés hace 2 meses estaba en el paro.
Ya.
Se fue a la selección gallega, un poco, bueno, pues que tampoco es estar el día a día, y ahora resulta que te vas al fútbol profesional de segundo de Eusebio San Cristán en la Real Sociedad. Lo que es
tuvo suerte, porque seguramente Eusebio lo conocía de su etapa en Vigo, entonces por ahí le vendría el asunto, y bueno, es importante. Es gallego y siempre tendrás la oportunidad de que tire de gente de Galicia que él conozca, ¿no?
Claro, por eso digo, ¿no? A veces es... Un poco lo pongo pues porque, ¿quién te dice a ti que a lo mejor deciden que Fran Justo se quede como seleccionador? Un orensano ahí, oye. Voy a lo que es la suerte, ¿no? De estar en el
sitio. Sí, bueno, es que todo esto fue de repente ahora.
Claro, por eso te digo.
El comunicado fue ayer, cogió a contrapié. Hecho, yo ayer pregunté, ayer a la noche, y aún no había ni nada mirado, ni nada decidido, ni nada. Y bueno, pues ahora evidentemente Fran Justo estará al frente del tema.
Hoy
Y desde aquí congratularnos, claro.
De todas maneras, eso es más fácil si el presidente de la Federación Gallega fuera Orensano. Porque por lo que se ve, los nombramientos importantes son de Pontevedra y de Vigo.
Verdad, estaba yo pensando eso.
A ver si me entiendes, ¿no? Entonces, bueno, lo normal es pensar que el seleccionador va a salir de Pontevedra o Vigo.
El presidente es de Pontevedra y el vicepresidente, Gustavo Falqués, de Vigo.
Bueno, pues por ahí salen las cosas.
Tú colocas a quien conoces. de primera mano.
Claro, bien, pero normalmente colocas a los que tienes al lado. Bueno,
antes eran de Coruña.
Conoces más,
claro. Antes eran de Coruña,
claro,
porque el presidente siempre fue de la zona de Coruña.
Y estaban los de la zona sur encabronados siempre, claro, porque todos los nombramientos eran de Coruña.
Esto entonces, es como todo.
Ya. De todas formas, es un salto muy natural si estás de segundo. No, pues es muy habitual que pases a ocupar el primer lugar, eso vamos.
¿Qué pasa, que el nombramiento de segundo lo hizo la federación o lo hizo...?
La federación.
La federación,
no lo hizo Juan Carlos Andrés.
Vale.
Que, entre otras cosas, no conocía a Fran Justo, creo. Tengo
no lo sé, yo no sé si se conocía.
Se conocería a lo mejor de enfrentarse alguna vez o tal, no, pero poco más. No había, lo que pasa que lo hizo la federación.
Pues fíjate lo que decías tú, de jugar mañana con el Compostela a preparar un partido de primera división. Tú fíjate el
salto.
El salto es espectacular.
Cómo cambia, cómo... Por eso que siempre en la vida hay que tener suerte para todo, ¿no?
Evidentemente.
Que tenga suerte Juan Carlos. Falta...
No, creo que Eusebio firmó esta temporada de la que viene.
Hasta el 17, hasta el 17.
Y Juan Carlos Andrés lo mismo firmará.
Y firman esta temporada de la que viene. Y dentro de 2 meses te echan...
En el Celta al final...
Sí, bueno, te echan, pero lo que decía antes José Luis. Mira que le preocupa de mismo mucho que lo echen, ¿eh? Se arregló el futuro.
No, ya, pero bueno.
Pues coge, si tanto te gusta entrenar, como que me vas a decir eso, no, es que al final lo hacen por entrenar. Pues mira.
No, yo no digo eso.
Claro, bueno, pues si lo ibas a decir, como tanto le gusta el fútbol, pues una vez que solucionaste tu vida económicamente, pues entrenas a los chavalitos, que no hay problema ninguno, y matas al gusanillo. Ah, amigo.
Pero que Eusebio en el Celta, que creo que estuvo 3 años, puede ser, a pesar de que siempre hubo marejada con los resultados, porque no... Pero como siempre tuvo muy muy buena fama en cuanto al juego y en cuanto a preparar los partidos, la verdad es que estuvo bastante tiempo.
A mí, de Eusebio, compañeros de Vigo me decían que era un grandísimo entrenador. Evidentemente, un tío que jugó más de 500 partidos en primera división, algo sabrá de esto. Pero el problema de Eusebio era que cuando acababa los entrenamientos no se vendía. Y hoy en día eso está muy de moda. Pues no iba de comida con la prensa, no iba de comida con los directivos, no iba de comida con los jugadores. Él llegaba, entrenaba, acababa, se marchaba. ¿Qué es lo que tienes que hacer?
Y eso es lo que te tiene que mantener, no lo otro.
Pero al final...
Lo otro te mantiene un tiempo, ¿eh? Las comidas con los directivos, pero como los resultados vayan mal, el directivo te carga.
No, ya no te llama ni para comer.
Vale, entonces lo que te mantiene es hacer bien el trabajo.
Déjate de comidas, déjate de venderte y trabaja y que te salga bien.
No, pasa que si haces una cosa y otra, entonces eres maravilloso.
Ahí iba yo, ¿no? A compaginar las dos, que muchos sí que lo hacen. Bueno, estamos en el Tiempo de Deporte, estamos en la cadena COPE, hacemos un alto y volvemos enseguida.
O Consello Municipal de Deportes de Ourense vende poñer en marcha novas actividades de auga, recrea auga, 3 anos e acuaterapia. Tamén actividades dirigidas gimnásticas, captonificación, estiramentos, danzas aeróbicas, pilates, horarios mañá e tarde. Infórmate e inscríbete na página web deportesourense.com, no teléfono 988-370-539 ou no mesmo pabellón. E recorda, co deporte é saúde.
Manolo Lama es Tiempo de Juego. El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Y en esta segunda parte no me quiero yo olvidar de un detalle muy importante, que ayer por la mañana se fueron rumbo a Alcalá de Henares, donde quedan concentradas sobre 2 semanas antes de irse al Mundial de Guatemala, las chicas del fútbol salobensano, que es una selección española más gallega que nunca, porque creo que hay 5 gallegas, más 2 asimiladas, Vanessa Barberá, la portera del Orense en Vialia, que es medio orensana, y Peque del Burela, que lleva en Burela también casi tantos años como el pabellón. O sea, te quiero decir, Galicia pisa fuerte en la selección española de fútbol salobensano y Orense más. Vanessa Sotelo, Ana López e Iria Saeta del Burgas, más Vanessa Barberá del Orense en Vialia, al Mundial de Guatemala, que no se va todos los días al Mundial. Vanessa e Iria repiten. Barberá no había podido ir por lesión y Ana López de aquellas no iba.
Ya le hice calidad.
Es la leche, ¿eh?
A ver.
Es la leche.
Es la clave de ganarle a Brasil, ¿no? Que se sigue,
sí,
se sigue resistiendo.
Al final eso siempre. Pero bueno, está bien, ¿no? O sea, cuidado.
Está bien, no, está muy bien.
Está muy bien.
Es una pasada. ¿Qué pasa? Que como ya son habituales, ya no le damos tanta importancia como la primera vez que fueron, el primer mundial. Al final esto es un poco, bueno, por lo que hablamos siempre.
No, le daríamos más importancia si hubiera en otro lado, seguramente.
Y el fútbol femenino no tiene la trascendencia del masculino, ¿no? Pero bueno, es una buena noticia, ¿no?
Hombre, es una noticia muy buena.
Señor delegado federativo, ¿ustedes en el fútbol sala cortan algo? ¿O es paralela?
No.
Ahora está unificada, ¿no? Antes estaba dividida.
No, a ver, el fútbol sala pertenece a la Real Federación Española de Fútbol.
Real.
El fútbol sala, en este caso, nacional. Galicia es la única comunidad autónoma en la que el fútbol sala autonómico está desligado de la Federación de Fútbol.
En Galicia somos así.
Es un tema que se está intentando... No, hubo más federaciones, pero se fueron arreglando y y adhiriendo a la...
Se me ocurre a mí, digo, porque como está, tú sabes que mi cabeza...
A la española.
Como está tan de moda cuando son finales y rollos de estos, los políticos van todos, tú como delegado claro. de Orense podías estar en Brasil...
No, si este tema ya...
secundando a la chica, ¿no?
Este tema ya Julio Meana ya lo intentó arreglar en su momento, después Liñares y ahora
no,
está...
No, no digo arreglar el tema, digo Rafael... ir a apoyar a las orensanas en la final de Guatemala, no te vas allá...
Yo me voy a apoyar a Orense a donde haga falta, tengo que ir al fin del mundo.
Bueno, pues entonces gestiona el tema que nos vamos todos y hacemos un programón de...
Pero bueno, en todo caso, eso sí depende de la Federación Española de Fútbol.
Bien, no me contestaste lo que yo te pregunté, pero bueno, bien, como buen
por cierto, sigue siendo Copa del Mundo, no Mundial, porque como ahí había también un lío con la denominación
sí, la
de,
nomenclatura, sí,
de creo, la competición.
El otro día yo en el papel que nos mandaba la Federación ponía, creo recordar, no lo tengo ahora adelante, sexto Mundial de Fútbol Sala de Guatemala, creo recordar, lo miraré.
En Guatemala ya se suspendió una vez, no sé muy, no recordará muy bien por qué, se iba a hacer en Guatemala y al final se cambió y se hizo en España, de hecho,
sí
creo que fue en Ciudad Real.
Por ahí, sí, en la zona de o por Extremadura, por ahí. Bueno, y el Cauca hay que ir a verlo fuera para que verlo ganar, ¿no?
Pues sí, por lo que parece.
Porque, macho, es que no. Mañana juega aquí, pero fuera lleva una racha. Ya de la temporada pasada y esta que continúa, impresionante. Y con gran, como digo yo, Pedro I de Segovia, cuando se pone las pilas, pues gana el solo prácticamente, ¿no? ¿Quién decía que este año el Cauca iba a ir de pachanga? A ver. Ahora,
no, lo dijimos...
Las pachangas lo dijimos.
No dijimos eso, aquí se defendió a los profesionales del COB.
Pero...
Que la trascendencia de los resultados no es la misma.
Al
mismo tiempo, un profesional, si sabe que tiene el trabajo hecho, aunque no quiere quedar mal, porque no quieres quedar mal y eres profesional del tema y te tienes que vender, la cabeza, psicológicamente, no es lo mismo.
Para hay profesionales y profesionales.
A ver, todo el mundo quiere ganar. Todo el mundo quiere ganar. ¿Qué pasa? Que si tú, internamente, psicológicamente, sabes... que a final de temporada el objetivo lo vas a conseguir, sí o sí, es muy difícil mantener la tensión durante 10 meses.
Tengo un ejemplo a mi derecha. Paco no sale a perder jamás.
No, bueno, yo... Eso es verdad.
No va con él, no va no, contigo.
Eso,
o sea...
eso es verdad. Yo no, nunca dejé ganar a nadie. Si alguien me ganó fue porque fue mejor que yo. Pero...
Entonces
pero,
te bueno, da igual.
Pero es difícil que la gente piense así, ¿eh? Es muy difícil.
Y va a ser colectivo.
Y metérselo en la cabeza... Ojo. Mira, a mí los partidos que más me costaba preparar eran los partidos que jugábamos contra rivales que eran inferiores, ¿no? Entonces yo tenía que argumentar cosas para que salieran enchufados. Si no, pensaban que jugar andando no les iba a llegar para ganar. Y no es así, ¿no? Entonces siempre le buscaba objetivos para que pudiesen mentalizarse, porque no todo el mundo sale a ganar siempre, pero corriendo igual que el contrario. Porque si corres igual que el contrario y tienes más calidad, ganas. Pero si pretendes ganar sin correr, no ganas, ¿no? Entonces yo le decía, pero vamos a ver, los delanteros, ¿no vais a tener otra oportunidad en toda la liga de meter cuatro? Pues intentar meter hoy cuatro. ¿Pero cómo se meten cuatro? Corriendo. Corriendo claro. Más que el día que jugáis contra el primero.
Pero estáis estableciendo un paralelismo que no tiene sentido. Que una cosa es lo que está diciendo tú, Paco, y otra cosa es la situación del COP, que es anómala.
Totalmente.
Es que no... Es que es anómala. Y ojo que cada vez están surgiendo más voces de dejar la CB en 16. No, no.
Sí, sí, sí.
Eso
no,
tiene,
no,
eso
verdad.
Tiene mucha más
me río, me río porque...
Te...
No, no, sí, sí. Eso es buenísimo.
Ojo, de hecho...
Jugarían una liga de ACB mucho mejor. Otro... Garantizado no. La plaza...
Es que de momento son 18. Tenemos garantizada la plaza cuando haya 18. No, pero no, ya no, si hay 16 la cosa se va a complicar.
Cláusula no hay ninguna de que haya 18.
Y la FIBA, la FIBA ya está intentando hacerse ella con la Euroliga. Que hay bastantes negociaciones con el tema.
El otro día...
Y en ese caso, si así fuera... La CB quedarían 16 equipos. Ojo, que si ya hay follón con el ascenso que tiene asegurado el COP con 18, no te quiero decir si ahora encima tienen que ser solo 16.
Una liga mejor.
No, se aprobó en una asamblea
sí.
Y le dieron y le quitaron.
Sí, pero igual que se aprueba una cosa, sabes tú.
Se desaprueba, sí. El otro día, el entrenador Lisardo Rodríguez, el entrenador de Brogan, al término del partido aquí...
No, Lisardo Rodríguez es nuestro entrenador.
Lisardo Rodríguez no es... Bueno, pues no será Lisardo Rodríguez. El otro día... Le preguntamos por ese tema precisamente y decía que a día de hoy no saben si va a ascender uno, si van a ascender dos, si van a ascender tres. O sea, me parece... Bueno, pero bueno, yo siempre digo lo mismo. La culpa es de los equipos, que tragan todo. O sea, ¿por qué inician una competición sin saber quién va a ascender?
Eso ya lo hablamos aquí
claro, en verano. Claro,
Hace meses o hace un mes o dos el tema este y al final la conclusión es que aquí todo el mundo critica al fútbol, todo el mundo critica
todo,
a
todo
Tebas,
mundo critica
todo el mundo critica a Villar, todo el mundo critica tal, y resulta que el fútbol en organización está a años luz de otros muchos deportes.
Sale, yo saco la bandera,
No, es verdad, es verdad.
Dile
es
algo, José, dile algo.
Claro, entonces...
Pero te refieres a primera y segunda.
Me refiero al fútbol en general.
Segunda B para abajo, yo no estoy de acuerdo al contigo. Segunda B incluida, yo ahí no estoy de acuerdo contigo.
Y luego, ¿qué mala organización tiene la segunda B?
para mí seguir manteniendo una competición con 80 equipos, que yo veo los resúmenes de algunos partidos y es que están las gradas completamente vacías en segunda.
No, están muy llenas, están muy llenas en primera, que el otro día vi yo por televisión el partido de Getafe, estaba el campo, bueno, desbordado.
Getafe es otra historia. Ah, pero claro, bueno, es otra historia. Te quiero decir que en primera no estén llenos los campos, pero como puedan estar en Inglaterra, no significa que porque en segunda vez esté bien que estén vacíos.
Claro, vamos, la segunda vez todos coincidimos que hace muchos años que tenían que haberle metido mano.
Yo creo que son demasiados equipos. Bien,
de acuerdo,
Raúl,
eso se puede valorar y se puede criticar y se puede estudiar, de acuerdo. Pero lo que es la competición está bien estructurada, no hay ningún problema, no hay... otra cosa es que tú digas, joder, pues hay que cambiar un poco el formato porque así no se va a ninguna parte, vale, bien. Pero es que lo que estás diciendo, te vas a segunda división y los campos muchos están vacíos.
Sí.
Te vas a primera y muchos campos, salvo que te venga el Madrid o el Barcelona, están
pero
vacíos.
Pero es un debate muy amplio y por qué están vacíos, aquí se cobra muchísimo por las entradas. Es que aquí ir al fútbol es prohibitivo.
¿Y qué me decís del Barbadas? Un tercio de liga y el equipo de Peluso líder. La semana pasada, esta semana es trilíder, digamos, con Cerceda y con Rápido de Voz. ¿Está bien dicho trilíder, José Luis?
Comparte liderato.
Podía ser colíder, pero como son tres, por eso saqué...
Pues comparte liderato y no te compliques.
¿Qué me decís? ¿Jugar a la promoción? ¿Ascender a la segunda vez?
Que algo estarán haciendo bien, ¿no? Es pronto para determinar...
Bueno, 12 partidos, perdió un partido, equipo menor goleado, equipo fiable.
Claro, es decir...
Mete goles, importante.
No tienes base suficiente para decir que al final vas a estar ahí, ¿no? Pero... porque pueden pasar muchas cosas, pero ya es un índice, ¿no? 12 partidos ya te dicen dónde vas. Deberías estar más o menos colocado.
No, y lo que yo digo, al margen de que ganes, pierdas o empates, está metiendo goles. Por lo tanto, o sea, no gana 1-0 y pierde 0-1. Meten goles, los resultados pues 1-1, 2-1, 1-2, 2-3... Y eso es importante.
Oye, lo que a mí me llamó la atención...
Es el segundo equipo menos goleado de la temporada.
Importantísimo eso. Ese dato es importantísimo.
Me llamó la atención que...
puedes ganar casi siempre.
Claro. Que los tres valencianos jugaran en casa.
Sí, ya va sucediendo varias semanas. Ya se rompe esta semana porque ahora...
A ver, que yo no digo que el que es de Berín fuera a ir a ver al Barça. No, pero no digo que le esté restando, pero hombre, me llamó la atención que haya tres. Y justo los tres coincidan en casa.
Pero cuando se cruzan...
Empezaron 2-1.
Claro, y después cuando hubo un derbi, pues se juntaron. Esta semana se rompe porque el Barco repite en casa y Berín y Barbadar van fuera. Claro,
pero mucho sentido no tiene.
No sé, me imagino que eso el calendario, no sé cómo se hace, Raúl, el calendario se hace por ordenador, ¿no?
El calendario va por ordenador, claro. Y tú como club tienes un tiempo en el que puedes enviar a la federación una solicitud de, te pongo el ejemplo, el Barbadas que envíe una solicitud diciendo que no quiere coincidir en calendario con el Barco. Evidentemente, como hay tres equipos, los tres no pueden,
claro.
Es imposible, pasó lo que pasó al principio, de dos jugaban en casa... y uno jugaba afuera. Esa posibilidad existe. En Orense, la verdad, tampoco tiene mucho sentido porque Barco...
porque están muy alejados unos de otros.
Barco, sí. Berín, Orense...
eso lo arreglaba Tebas. Uno juega el sábado y otro el domingo. Claro.
Y otro a las 11 de la noche. Claro, ya está.
Con bueno, horarios.
Bueno, señores, que pasen un buen magosto mañana, ¿eh?
Muchas gracias.
No coman muchas castañas que saben que son indigestas.
Mañana o hoy.
Hoy, el que haga hoy a la noche el magosto, que tú lo vas a hacer hoy a la noche.
Bueno, yo sí.
Muchas gracias.
Gracias.
Venga, hasta luego.